A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? De verdad queremos que estés seco y a salvo, o seca y a salvo, porque después de estos encharcamientos y tormentones, bueno, todos los que tenemos que ver con Guadalajara estamos un poquito ofuscados con la cuestión del tránsito y de podernos transportar de un lado a otro. Pero felices de que estés sintonizando, obviamente, Radio Metrópoli, y así poder hacer un programa muy especial y, sobre todo, estar cerquita, comunicación efectiva. Porque este programa verdaderamente se hizo con mucho cariño, es un programa especial, y por eso le doy la palabra a mi amigo y compañero Alfonso Casas.
Anita, muy buenas tardes, muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Hoy se festeja el Día del Padre y pues es una fecha importante. Queremos mandar un saludo a todos los padres presentes físicamente y aquellos que siguen con nosotros en espíritu. Especialmente el programa de hoy lo dedicamos en memoria de mi padre, Luis Guillermo Casas Velasco, a un año de su partida. Vamos a hacer un programa en el que vamos a tratar de encontrar, con la ayuda de ustedes, cuáles son las mejores películas para ver en compañía de sus hijos, y dependiendo de si es un chico pequeño, pues, si es un adolescente, etcétera. Y también hablaremos un poco de las cuestiones que tienen que ver con la mitología y la psicología del padre. Entonces va a estar muy, muy interesante. También les decimos que tenemos 5 boletos dobles para ir a Cinépolis Plaza México, y le regreso la palabra a Anita, porque también le mandamos un saludo a nuestra generación y a Juan María Naveja, que se reunieron hoy.
Pues justo de eso iba a saludar, pero ya me robaste la palabra. No, nada de eso. Es que es padre recordar en momentos interesantes de la vida, cuando pasaste universidad, cuando pasaste preparatoria, y la verdad, a nosotros nos tocó una generación maravillosa. Un abrazo a todos los univos, de verdad. Hoy se juntaron, echaron cafecito en una mañana lluviosa, y ahí estuvo Leti, casi llegaba Leti porque fue por un premio, pero Laura, Joel, Luli y la gran Gaby, junto con nuestro maestro y querido amigo Juan María Naveja. A todos ellos un abrazo muy, muy grande, y también a ti, que te hiciste un campito y estás con nosotros a través de Radio Metrópoli en sintonía. ¿Quieres ganar boleto? Ahí te va a decir Jania cómo, porque aquí Jania está también. Sí, ¿te encharcaste un poquito? Porque yo te veo muy sequecita.
Ah, no, pues es que de mi lado de mi ciudad, pues ya se había, ¿cómo se dice? Ya se había aclarado todo.
¿Sí? Ah, qué bueno.
Solamente, pues no había transporte. Ah. Eso fue lo difícil.
Caray.
Iba retrasado y pues ahí toda la gente se aventó, ¿no? Pero ni modo.
Tiene seca pero apachurrana.
Sí, sí,
eso
sí.
Es muy bueno. ¿Y cómo se podrán llevar estos 5 pases dobles?
Solo tienen que marcar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp dejándonos su nombre, muy importante, no lo olviden, 33 11 55 19 62. Escucho por ahí estática.
Sí, muchísima estática. No sabemos por qué,
de
pero
Poncho.
A ver si podemos resolver tantito. Estamos de verdad con el corazón contento, porque creo que para todas las personas que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara ha sido pues una semana intensa, festiva, con mucha celebración. Pero de esas cosas que dices, qué bueno que sucedió como sucedió, y que después de que hemos pasado meses complicados, ya estamos gozando y celebrando, pues, un mundial padre, ¿no?
Sí,
una victoria buena.
Yo ya veo verde, de tanta,
¿verdad?,
camisa que veo en la calle, sí.
Y también de los árboles de Guadalajara, porque ya gracias a tanta lluvia ya estamos muy verdes también. Ojalá que también tu corazón esté contento, que si mañana vas a hacer carne asada, la lluvia no te la apague ahí el carbón. Y si no, bueno, es buena la invitación de Alfonso. Un momentito para ver pelis en compañía. que el papá nos diga qué películas son favoritas o que el hijo diga, yo con esta me encanta ver a Sylvester Stallone o no sé qué, la gozo con mi papá. Aunque sea Rambo, no importa, pero que la goces con él. ¿Sabes? Ahí están los teléfonos, tanto para los boletos como para las recomendaciones que tú nos hagas aquí a la pantalla. Y empezamos entonces ya con taquilla, porque se pone bueno, ¿no? Lo que está pasando en el cine hoy por hoy. ¿Qué cuentas, Alfonso?
Bueno, realmente tenemos BTC World Tour Arena en Busan, que es de estos conciertos que no lo tomamos en cuenta demasiado, bueno, porque es una cuestión musical, la gente va, se divierte, la pasa bien, punto. Ya cuando hablamos de cine, el día de la revelación de Spielberg tiene 123 millones, lugar 21 en la taquilla, no le ha ido tan bien, se mantiene bajón, vamos a ver qué pasa, tiene, aunque muchos críticos han tratado de levantarla, la verdad es que nosotros, la gente cercana, tanto Gabriel Benítez como nuestra querida Jania, no han estado tan a favor de la película, y que Jania me desmienta o me confirme.
Pues creo que, no sé, Gabriel creo que le dio en el clavo cuando lo mencionó en su reseña. Es que siento que esta película está un poquito vieja para esta generación, precisamente porque se enfrasca mucho en los medios tradicionales y en la televisión. Y precisamente como él menciona, pues es que ahorita ya lo subes a internet y explota. Entonces... Exacto. Entonces creo que ahí es donde él dio en el clavo, es un poco desconectada del tiempo en el que estamos ahorita, y digo, el señor Spielberg pues es ya el señor no tiene que probar nada, es director de antaño, y de hecho creo que es el director más rico del mundo, de las personas más ricas del mundo, pero sí es en eso, en esa parte donde creo que está desconectada más, y justo pues la generación Z es la que va mucho al cine. Curiosamente, buscan ahorita experiencias en el cine, y creo que la idea era buena, y creo que se pudo haber llevado más, incluso, o sea, despegar como en la ciencia ficción, pero no, sí, no sé, está desconectada de su tiempo, creo, es el problema que tuve yo.
Y vaya que Jania se las da de todas, ¿eh? Porque aunque es muy joven, de todos modos tiene ese cuadro grande de poder tener un ojo crítico y estarte, pues... checando,
sí,
¿no?
Sí,
supervisando,
digo,
el material.
Es que, o sea, la película pasa en este tiempo, digo, a lo mejor si se hubiera llevado a cabo en otro tiempo tendría sentido, pero pues Emily Blunt tiene un iPhone 17 en la mano, o sea, no pegan los tiempos, es muy diferente.
Exactamente. Pues ya viste con el pato, ¿no? Que está pasando en el mundial. Pero bueno, hasta ahí la dejamos. ¿Quién está después del día de la revelación? Cuéntanos.
Bueno, está esta película de Scary Movie, que no hablaremos mucho de ella, pero sí vamos a hablar de Backrooms, que se mantiene ya en los primeros 10 del año en la taquilla, que llegó a más de 200 millones de dólares. Y que quiero hacer una aclaración. La semana pasada yo dije que el director Kane Parsons era youtuber y había gastado menos de $1,000,000 por la película. Bueno, sí es youtuber, de hecho tiene un canal que usted por ahí lo puede encontrar sin problemas, pero la película costó $10,000,000. Así que le doy la razón a Jania, que lo dijo ella en su momento, y bueno, sigamos adelante con la vida y hablemos de la película de la que se tiene que hablar el día de hoy, que es Toy Story.
Y también aclaramos que ya rebasó el 250, ya van por los 265 millones de dólares.
Sí, el terror está dominando el verano.
Entonces, exactamente.
Hasta ahorita.
Un verano terrífico, pero ahí vamos. ¿Y qué vamos a decir? Que porque hace 2 días estrenó
Toy Story 5.
Exactamente.
Por eso digo que ya no va a dominar el terror el verano, pero pues Toy Story tiene muchísimos fans y creo que justo es una saga o de las pocas, diría yo, que ha rebasado generaciones. Digo, hay muchas, o sea, hasta ahorita, ¿no? Se estrenó la primera que en 1995, creo, no recuerdo bien.
Mis hijos eran chiquitos y ya son treintones, con eso te digo.
Sí, o sea, ha rebasado y es casi atemporal la saga, pero en esta nueva, pues ahora que Jessie es la protagonista, digo, Woody ya tuvo su película, vos realmente no sé si tendrá la suya, pero aquí Jessie es la protagonista porque es el juguete favorito de la chavita, que recordaremos fue la sucesora de Andy, que es Bonnie, pues digo, tiene sentido que ella pues conecte más con su juguete de vaquerita, Y justo, pues la niña ha tenido problemas para conectar con otros niños porque justo vive en esta era digital donde todos los niños tienen su iPad y son esclavos de la tecnología, o sea, así lo ponen así en la película.
Y les da como complicación socializar,
Sí, y
es la bronca,
sí, justo
¿no?
es lo que dice Jesse, que también creo que ahí es todo lo que se quiere el discurso de la película, ¿no? Porque Bonnie es una niña diferente que aún tiene una imaginación increíble, le encanta jugar con juguetes y todos sus juguetes dicen, pero ¿por qué no puede tener amigos? Y Lilypad se la compran sus papás porque justo ve todas las niñas tienen una iPad, pues hay que regalarle una para que pueda pues hacer amigos, ¿no? Pero justo Jesse dice, o sea, todas están en su iPad, o sea, ¿cómo van a hablar? O sea, de cómo conectan los niños y solo están ahí jugando, o sea, son los chats, pero no hablan y no juegan y no tienen imaginación. Entonces, ese es el discurso que tiene la película, porque no es como que intente resolver el problema, que sí es un problema que ahorita tiene es la generación, estos niños, creo que es la generación alfa, podría decirse. Pero no intenta como tal pues resolverlo porque no se puede, sino que igual los juguetes pues son muy chiquitos y el problema lo llevan a lo que ellos pueden hacer, a lo que ellos pueden resolver y lo que es su mundo, que es la niña, que es Bonnie, ¿no? Entonces, digo, ahí inclusive le dan un bonito desarrollo a la niña, le intentan conectar con una niña, o sea, Jessie se preocupa por buscarle niñas que conecten con ella, o sea, que sí realmente pueda formar una amistad y se pelean justo con Lilypad por eso, de que no es solo conocer gente, sino que tiene que llevarse bien y encontrar amigas con la, ajá,
Vínculos.
exactamente,
Son
vínculos.
vínculos,
Entonces,
¿no?
creo que eso es lo más bonito de la película. Jessie incluso tiene por ahí pues no sé si decirlo su desarrollo, pero creo que cierra también ella un ciclo que tuvo con su primera dueña. Entonces, eso, no les spoileo nada, pero está súper interesante esa parte. Y también algo que me gustó es que juegan con la animación, cosa que creo que no había hecho Toy Story antes, pero por ejemplo, cuando las niñas están jugando, se ve diferente no se ve como antes, que es como que pues Andy no jugaba y se enseñaba lo como que la historia que le estaba contando, pero se seguía viendo igual la animación.
Ajá.
Aquí lo hacen como si fuera un sketch, algo así,
Ajá.
o sea, se ve diferente casi en 2D, lo cual se está muy interesante, pero yo creo que sí es una gran adición a la saga de Toy Story porque sí ha logrado justo evolucionar. Con las nuevas historias, con los nuevos tiempos, a sus personajes. Bueno, en realidad los tradicionales, como tal, el señor cara de papa, el alcancía, que es
El
el señor
dinosaurio
Ham, el dinosaurio
miedoso, por
miedoso, ajá,
favor.
Slinky, que es el perrito,
Stinky.
Stinky,
Ajá.
¿sí se llama Stinky? Bueno,
Bueno, algo así.
el perrito.
Acuérdate que empezó en 1995.
Sí,
Hace
sí.
mucho que yo no la veo.
Pero ya no, sí,
Ajá.
ellos ya la verdad no tienen tanto protagonismo, se basan en los tres principales y aparte pues se involucran nuevos personajes, pero la verdad sí es, bueno, yo quedé muy satisfecha. Creo que podría decirse que no es necesaria, pero la verdad es que yo diría incluso que sí. Sí, lo llevó y lo supo adaptar a lo que está pasando y sí, sí logra evolucionar y se nota que tienen mucho más que hacer y más que decir. Está muy linda la película.
Y es un gran reto, ¿no? Porque
Sí.
digo, es Toy Story 5, no estamos hablando de 3, estamos hablando de 5 y lo que apuntabas es interesante. Eso de que ya vayan otra generación más a volverse a ser atrapadas por estos personajes que son verdaderamente inolvidables, ¿no? Entonces, gracias por eso, no hay que perdérnosla definitivamente
Se está escuchando mucho.
Sí, estamos con un poquito de interferencia. Ojalá que nos puedas, pues, disculpar un poquito el que tengamos un poquito de, sí,
Interferencia.
interferencia. Pero bueno, seguimos. Las llamadas empezaron a salir muchísimas. Ahorita le vamos a dar cauce a ellas. Vamos a tener que ir a un ligerísimo corte comercial y después volvemos con más información, más de las plataformas, todo el mundo que nos está escuchando de nuestros amigos y amigas, recomendación de pelis para ver con mi papá. Nos encanta. Ustedes también pueden recomendarnos la que más les lata el corazón para que sea un buen pretexto de estar un ratito con tu papá. ¿Va? Volvemos con más. Acuérdense que los boletos están a través de los teléfonos.
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o al WhatsApp 33-11-55-19-62.
Qué gusto me da y nos da a todos de la pantalla que tengas ganas de ir al cine en pantalla grande y quieras boletos dobles para tener esa experiencia. Solamente regálanos tu nombre, porque si no, no vamos a poder registrarte para el sorteo final. ¿Sas? Aquí estamos ya preparadísimos para una recomendación interesante de esta famosísima escritora de vampiros y otros monstruos, Anne Rice. Y tenemos también a nuestro colaborador, David Ruiz Elizondo. Cuéntanos de qué se trata, David. Bienvenido.
Todo el equipo, me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente con nuestra querida audiencia. Sí, les platico. La serie se llama Las Brujas de Mayfair. Ya se puede ver la primera temporada en México. Me parece que la segunda temporada ya se estrenó en Estados Unidos. Están pensando en tal vez una tercera. O sea,
¿le ha ido bien entonces? Claro.
Sí, pues a ver qué tal. ¿Cuál es nuestra premisa? Rowan es... Bueno.
Sí, sí, te escuchamos.
Okay. Rowan es una joven neurocirujana que descubre que desciende de una larga línea de brujas y debe aprender a usar sus poderes mientras es atacada por un ente sobrenatural que la sigue y la acosa. Y bueno, esta serie la pueden encontrar en Netflix. Es una serie de horror basada en las novelas de Anne Rice. Se puede ver, como les dije, los primeros 8 episodios. Rice también es muy conocida por Entrevista con el Vampiro.
Ándale.
Y nuevamente coloca su historia en Nueva Orleans, que yo afortunadamente tuve la oportunidad de visitarlo. Y prácticamente en cada cuadra hay algún establecimiento con productos de vudú y brujería. Es impresionante. Entonces, pues aquí nos da una historia de mujeres empoderadas, de las brujas de Mayfair. Bastante recomendable, a mí me atrapó, yo creo que le puede gustar a nuestra audiencia. No es recomendable para niños pequeños, tiene algunas escenas fuertes, pero yo creo que ya adolescentes y adultos la pueden ver, les puede gustar bastante y nos atrapa. Bastante recomendable, como dije, son mujeres muy empoderadas.
Perfecto, muy buena propuesta, porque aquí andábamos observando que el terror está cubriéndonos así de mucho éxito en este 2026. Entonces,
así es.
Aquí hay drama, hay pues, obviamente fantasía, brujería y terror. Entonces, una mezcla para todos aquellos que obviamente les guste el género, ¿no? Entonces
sí, por supuesto, y nuevamente, como les había dicho, pues Nueva Orleans es realmente, uno no puede caminar una cuadra sin encontrarse con algún asunto vudú o de brujería, justamente. Es una ciudad muy esotérica.
Oye, ¿y una temporada tiene que ver con la otra? O sea, ¿hay que ver los 16 episodios?
Bueno, como decía, en México nada más tenemos en Netflix 8 episodios. Yo espero que ya no tarden. Y en Estados Unidos sí ya se estrenó la segunda temporada.
Ah, ok, perfecto. Va que va. Pues muchísimas gracias por esta situación de terror de las brujas. Brujas de Mayfair, aquí la encuentras en Netflix y es la recomendación primera que está aquí. Bueno, obviamente Toy Story es recomendadísima para toda la familia y hay que verla porque hace 2 días salió el 17 de junio, ¿no? Uh-huh. Salió el estreno. Yo ya no sé ni en dónde vivo, más bien en qué día vivo. Más bien 3 días.
Generalmente salen en jueves, pero creo que se estrenó el miércoles. Ajá. Algo así. Yo ya veía a todos mis amigos yéndola a ver el miércoles en el estreno y todo.
Por supuesto. Uh-huh. Bueno, pues por ese desfase. Pero de todos modos, ya está en pantalla grande, hay que disfrutarla en familia. Y esta recomendación de David, solamente para adolescentes y adultos. Millones de gracias, David. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Abrazo de regreso y nos escuchamos el próximo.
Oye, eres papá, te felicitamos. ¿Qué peli te gusta ver con tu hijo? Cuéntanos.
¿Qué, perdón?
¿Qué peli? ¿Qué película? ¿O serie?
Pues fíjate que afortunadamente mi hijo tiene gustos muy eclécticos. Ajá. O sea, le gusta de todo.
Ah, pues una, que gocen mucho los dos.
Sí, entonces podemos, o sea, normalmente él me recomienda cosas o de lo que voy a hablar. A mí me está gustando Bueno, me gustó la de las brujas de Mayfair.
Uh-huh.
No sé si... bueno, mi hijo ya tiene 18 años. Pero niños más pequeños no la recomendaría.
No, no, perfecto. Entonces ya, su recomendación es esa y gozan mucho verla juntos. Gracias, David. Muchas gracias. Hasta
gracias
pronto.
Gracias a ustedes. Nos hablamos el próximo sábado.
Así será, Dios mediante. Bueno, pues ligerísimo corte comercial porque hay mucha información. Nos da muchísimo gusto que quieras ir al cine. Y volvemos con más. Volvemos con Liliana Bravo después de un brevísimo espacio comercial. Gracias de seguir en compañía de nosotros y nosotros darnos chance de que estemos de entrando hasta donde andes. No sabemos si en el coche, en la casa, haciendo la comida o ya comiendo. Pero, ¿qué crees? Que tenemos ya a Liliana Bravo detrás de este celular y en comunicación efectiva para que nos cuente su experiencia de Toy Story. ¿Cómo estás, Liliana?
Pues muy bien, ¿y ustedes cómo van?
Bien, bendito sea Dios, un poco mojados, pero muy contentos porque México ganó hace poquitos días.
Ah, pues, qué bueno, sí, por acá sí, yo sigo, bueno, aunque fue el partido muy tarde, pero bueno, estamos contentos, ha llegado el verano, ha llegado los blockbusters de verano y una de las películas, yo creo, más esperadas de la saga del universo de Toy Story 5, ¿no? 31 años han pasado desde aquella, fíjate nada más, desde 1995, wow. Donde Toy Story revoluciona la animación y bueno, pues regresa, pero porque Toy Story creo que es hablar no solamente de la evolución del cine de animación, sino del cine contemporáneo, ¿no? En 1995 fue la primera saga dirigida por John Lester y fue la verdad toda una experiencia tecnológica por ser el primer largometraje animado completamente por computadora, uh-huh. Y que, bueno, enseña que los juguetes tienen alma, etcétera. Una historia que realmente Woody y Buzz Lightyear nos conmovieron, nos ganaron el señor cara de papa y fue, bueno, todo un éxito. Y luego regresamos a Toy Story 2 en 1999, una secuela que expande este universo, introduce a Jessie y demuestra que Pixar, o sea, que las segundas partes son buenas. Y para mí viene el momento más bonito, Toy Story 3, que me parece la mejor de la saga, que hace una verdadera, para mí es una gran película que cierra de forma perfecta y redonda lo que es Toy Story, y podríamos decir que ahí se hubiese quedado y hubiese sido un gran clásico. En el 2010 esta película dirigida por Lee Unrich, que parece que entiende perfectamente que el público desde que vio la primera película del 95 ya había crecido y hace un cierre muy bonito. Todos recordamos a Andy regalándole sus juguetes a Bonnie y los juguetes con una nueva misión de vida, ¿no?
Claro.
Y todo ese momento dramático en el enseñador es un melodrama, es una gran película. La verdad es que Toy Story 3 logra un equilibrio perfecto entre la comedia, la madurez y todo y el duelo cinematográfico impecable sobre lo que es la finalidad, el fin de la infancia, ¿no? Y creo que esas tres hubiesen sido perfectas, pero pues no, ¿verdad? Apareció de repente Toy Story 4 de Josh Cooley, este director, en 2019, en donde, bueno, ya Woody tiene quiere ser libre, ¿no? Y es una película que nos introduce nuevos personajes, no es una mala película, pero ya con esto nos demuestra que, bueno, que habrá Toy Story 30 y habrá Story, no sé si yo vivo para ver todas las Toy Stories que habrá seguramente, pero bueno, y también de ahí, de este universo, pues salen cortometrajes que están muy bien hechos, cortometrajes muy divertidos de diferentes personajes, ¿no? Pero ha llegado Toy Story 5 de Andrew Stanton y recupera un poco estas dos buenas ideas sobre la infancia actual, de los juguetes enfrentándose a la tecnología. Si en aquel momento Woody se enfrentaba a Buzz Lightyear con un juguete más moderno, pues aquí los juguetes se enfrentan a lo que es la tecnología. Andrew Stanton, que es un director que dirigió Buscando a Nemo, Wall-E, y bueno, eso te da cierta tranquilidad, y que el reto, la verdad es que no era un reto fácil, porque la premisa va de los juguetes actuales compitiendo con la tecnología actual, que ya se han hablado en otras películas de animación. ¿Y qué pasa con esta quinta entrega? ¿Es una película mala? No, de ninguna manera, no es una película mala, es una buena película. No les contaré spoilers porque tienen que verla, tienen que vivirla. Y si son, ya tienen una edad como yo, en donde han vivido Toy Story desde Toy Story 1, que la han ido a ver al cine, la van a entender muy bien. Y se seguirán preguntando el por qué se siguen haciendo estas sagas, ¿no? ¿Era necesaria? No. Pero bueno, creo que el cine está carente de ideas nuevas, por eso hay tanta precuela, secuela, etcétera, 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 o continuaciones, y tampoco se arriesgan a hacer historias nuevas, porque nos hemos despedido tanto de los juguetes de Toy Story en las películas que ya esta nostalgia pues deja un poco de funcionar. Sin embargo, bueno, siempre es grato ver a Woody y a Buzz Lightyear, que aquí aparecen poco. No quiero, si no la han visto, no quiero contarles mucho, pero es una película que si ustedes la van a ver con sus niños pequeños la van a disfrutar muchísimo. La animación es impecable, es lindo, y creo que el guión es donde falla, pero no es una mala película, es una linda película en todo este viaje emocional que nos ha acompañado ya por 3 décadas. O sea, es increíble. Yo creo que las personas que tengan ahora 30, 31 años, seguramente no vieron estas películas muy pequeños, sobre todo yo creo que la saga 3 o la 4 la han de haber visto pequeños en salas de cine, y las demás las habrán visto pues en video, o las habían visto ya por streaming, y seguramente muchos de ellos serán papás ahora y la seguirán viendo. Pero Toy Story, pues son estas historias que siempre nos tocarán el corazón. Vaya a verla, ya lleva 71 millones en su primer día que tuvo. O sea, la película en Rotten Tomatoes también ha sido calificada muy bien. Está gustando, le está gustando a la gente. Yo creo que será otro hit de Disney Pixar. Quizá, a lo mejor, que bueno, porque pues como están las cosas, pues esperemos que le vaya bien. Pero pues sí, yo creo que es una saga que debió haber cerrado en la número 3. Esa es mi humilde opinión. Tenía un cierre precioso, se hubiera quedado ahí. Pero bueno, pues habrá, yo creo que Toy Story para rato.
Este fin de semana vas a ver cómo Toy Story va a ser de las suyas aquí en México, porque apenas estamos estrenándola. Bueno. Y bueno, sí, fue una película que nos hizo crecer con todo el drama y todo el tema emocional y maravilloso, en donde los juguetes tenían alma y ese desprenderse de ellos para crecer, obviamente que nos dolió a todo el mundo. Gracias, güerita, muchas gracias por tu opinión, por tus comentarios, que de segurísimo nos van a servir mucho para estar viendo este Toy Story de estreno aquí en México. ¿Sas?
Abrazo, bueno, gracias. Vayan a verla a la sala. Claro. Un abrazo a ustedes, vayan a ver las salas, y que vaya México muy bien en el Mundial.
Que siga, que siga. Exactamente.
Aquí, que siga ahí para festejar algo.
Gracias, güera. Abrazo grande.
Un beso a todos.
Claro que sí.
Hasta luego.
Hasta luego, mi güerita. Sí, maravilloso. Pues ahí está Toy Story 5, más información sobre esta película, que obviamente es como el primer hitazo del verano y muy, muy esperada. Nos tenemos que ir a un brevísimo espacio comercial. Ya no, qué maravilla, porque sí queremos platicarte de muchísimas pelis maravillosas para este Día del Padre, y también este sentido del matar al padre. Alfonso Casas, cuéntanos tantito de eso, porque sí, fuerte. Suena fuerte, fuerte.
Bueno, antes, nada más, quiero cerrar con algo de Toy Story, de Pixar, que en su momento tiene mucho que ver también con el lanzamiento del Hombre a la Luna, con la llegada del Hombre a la Luna. Es una historia curiosa y la quiero comentar. Hay un momento cuando lanzan la primera cápsula espacial los rusos, cuando Estados Unidos dicen nos están ganando la carrera, tenemos que hacer algo, y entonces hacen una batalla enorme por tratar de no perder, y crean un organismo que se llama ARPA, que era para apoyar todos los inventos que se hicieran en Estados Unidos para poder competir contra los rusos. Y la otra fue también mandar a... ¿cómo se llama? Una ley de las escuelas para apoyar la educación para la defensa nacional. Todo eso hizo que Estados Unidos derrotara a Rusia, que se llevara al Hombre a la Luna, pero uno de los que metieron proyectos fue de los creadores de Pixar, que le gustaba mucho la animación, pero era malo dibujando y le gustaba la computación. Por toda esta cosa alrededor fue apoyado y llegó la animación en computación, donde pues el gran hijo es precisamente Toy Story.
¡Wow, Poncho! Esto está muy interesante.
Sí, es una historia interesante de cómo a veces la vida es influenciada por varias cosas que pueden ser medio invisibles en su momento. Pero bueno, vamos de lleno con la idea de matar al padre, que es una cuestión de la mitología que viene desde Urano, que mataba a sus hijos, luego Cronos logra, lo mata a él, se rebela, luego Cronos se come a sus hijos, hasta que Zeus logra evitar eso y lo derroca. También, si usted piensa en Edipo, él mata a su padre. Entonces, es una situación que se juega mucho en la mitología, que tiene que ver no el hecho de la violencia, sino el hecho de que para crecer la figura paterna, que es tan fuerte, hay que rebelarse ante ella para encontrar el propio camino. Y eso es lo que se marca muchísimo en las historias. Es muy diferente, por ejemplo, con la madre, que la madre es este ser amoroso, es la tierra, es el apoyo, y aquí el padre es como el que lo sabe todo, el poder, la fuerza, que finalmente tenemos que sobrepasar. Pero lo que queremos dejar también muy claro es, más allá de este primer momento de lucha contra el padre, con esa posición para alcanzar uno su propia identidad, después viene la reconciliación con el padre, con la idea del padre. Es decir, al final de cuentas, cuando uno ya logró ser quien tiene que ser, es cuando puede voltear a ver a su padre y entender toda la importancia y todo lo que significó para él.
Y honrarlo. Todo el apoyo. Y honrarlo muchísimo.
Y honrarlo perfectamente. Uh-huh. Entonces, sí queríamos mencionar esta parte para nuestros radioescuchas, porque pues evidentemente el padre es una cuestión muy, muy importante, que tiene muchísima huella en todos nosotros. Y ahora vamos hablando de algunas películas también que tienen que ver con el Día del Padre y que recomendamos nosotros para que usted pueda verlas. Anita, ¿quieres empezar con alguna recomendación?
Fíjate que Cecilia Rocha nos recuerda maravillosamente esta peli que a mí también me encanta ver en familia, y también me acuerdo que el papá de mis hijos la veía con ellos y bueno, estaba fascinado. Ella dice que recomienda El papá de la novia, este señor actor que tiene el cabello canoso, y yo me imagino que se refiere a la original Steve Martin, que era George Banks, y que también está ahí la inolvidable Nina Banks, protagonizando Diane Keaton, este personaje, Martin Short, y era una delicia de peli, porque después se hizo otra con Andy García en el 2022 y Adrián Arjona, pero creo que se refiere a la primera.
Sí, está El padre de la novia. Muy buena, la segunda, ¿verdad? Quedó muy a medio camino. La que dices es una joya,
¿verdad? Y yo también podría recomendar el de Tres Hombres y una Pequeña Dama. ¿Te acuerdas? De hace un montonal de años, pero era también una delicia esta película de tres señores que no tenían nada que ver con la paternidad, y de repente, pues en el ding-dong de la puerta, les llega una sorpresa y les cambia la vida a los tres. Ted Danson también estaba ahí, y el que hizo Magnum tanto tiempo.
Sí, es Seller.
Exactamente, Tom Selleck.
Ajá. Tom Selleck, exactamente.
Bueno, pues quiero que Hania diga qué peli ve con su papá y qué goza tanto. ¿Cuál goza tanto?
La verdad, mi papá la verdad no es muy fan del cine. Creo que solo lo he visto ver una película y
era Drácula. Bueno.
No, era él vio, bueno, un día me lo caché viendo Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, que es mi película favorita de Tarantino, curiosamente. Pero películas de papás, ahorita que mencionó La Güera, fue también la primera que yo pensé, fue Buscando a Nemo, porque fue también la primera que yo vi en el cine. Tenía 3 añitos yo ahí viendo la película. Mi mamá me llevó, y pues sí, o sea, la búsqueda implacable, ¿no? Del señor buscando a Nemo por todo el océano, o sea, es una historia todavía muy, muy linda. Y también la película que nunca me acuerdo el nombre, pero es donde Robbie Williams se disfraza de Nana para cuidar a sus hijos también.
Genial.
Una película increíble, ajá, también.
Los prostéticos impecables, la transformación de Robin Williams, genial. Y yo creo que son ese baile de la escoba o la aspiradora cuando se van los niños y ella se tiene que quedar limpiando la casa, es verdaderamente icónica esa escena para mí. Pero bueno, ahí está Mrs. Doubtfire. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos El Gran Pez. A mí también se me hace preciosa esta película del Gran Pez. Si quiere ponerla y escribirla porque vale la pena. Otra que es maravillosa, pero es muy fuerte para mi gusto, es En Búsqueda de la Felicidad. ¿Te acuerdas claro. de Will Smith?
Nunca la vi completa.
Ajá, es fuerte, pero ves ese padre haciendo lo imposible por su hijo.
Sí, está basada en un hecho real aparte, y es, aquí lo que queremos es buscar muchos rostros de los padres. En este caso es un padre que está dispuesto a hacer lo que sea por salvar a su hijo y por ayudarlo. Una película fuerte, interesante. Sí, y ahora vamos a cambiar también con películas donde, para ver con los niños. Creo que una de mis películas favoritas en ese sentido es Tarzán.
Ah, es, sí, bellísima.
El papá gorila, pues, ya sabemos que el papá natural muere contra un leopardo luego, pero el papá gorila tiene esa relación muy dura con Tarzán que no lo acepta. Y es esa lucha del hijo por encontrarse, por crecer, por identificar quién es, y al final hay este momento de reconciliación entre los dos, donde por fin el gorila acepta a su hijo, que es una parte también bien, bien profunda y bien difícil a veces en las relaciones de los padres y los hijos, ¿no? El papá a veces que no puede reconocer, que le cuesta trabajo entender al hijo, que hace que la relación sea ríspida y que en este caso, bueno, encuentran al final la manera de respetarse y de quererse los dos.
Y sabes que te tengo un pequeño dato con respecto a esta peli de Tarzán. Fíjate que cuando están en el lanzamiento de Tarzán, escogen la figura, bueno, no nomás la figura, sino todo el talento de Phil Collins, para que haga el tema de Tarzán.
Sí.
Justo cuando Phil Collins estaba atravesando su separación matrimonial y Lily era una pequeñitita que creo que tenía por ahí de 4 años. El caso es que Phil Collins se queda en el viejo continente, la mamá se viene para acá a California, y a la hora que Phil Collins trata de hacer una comunicación con su hija por ese rompimiento y como para dejarla en paz, le dice: cuando escribí esta canción, la escribí pensando en ti, para que te acuerdes el amor que te tengo, pues. Entonces, bueno, a mí hasta el nudo en la garganta se me queda, porque son esas historias detrás de maravillosas canciones o maravillosas películas que todavía reafirman más el talento encapsulado en ellas, ¿no? Entonces, maravilla. ¿Qué
yo,
más?
Bueno, yo nada más quería, porque según recuerdo, tiene mucho que no la veo, pero según yo también, los gorilas perdieron a su hijo, según yo.
Sí, es una, ellos lo adoptan en la película, muy bien.
Sí, es que Tarzán perdió a sus papás y pues él es un bebé en medio de la selva huérfano y los papás que lo adoptaron, los gorilas, perdieron a su hijo. Entonces ahí pues familia encontrada, se le dice.
El vínculo completo, claro, sí. Otra gran película que ya nos desfasamos tantito de la animación, pero que también es fuerte y es buena, es Gente como Uno. Si quieres.
Ajá. Y antes de ir de Gente como Uno, que es maravillosa, recordar a Coco, que también es de animación.
Claro.
Que Coco tiene esta idea del padre que se va y que lo olvidan, pero que él escribió todo por su hija.
Exactamente.
Entonces es una cosa muy
poderosa.
Muy bella y muy emotiva también.
Oye, a mí me está dando muchísimo gusto que Daniel Hernández pregunta, si me gano los boletos, ¿qué película me recomiendan ver? Si te ganas los boletos, vete a ver Toy Story, definitivamente. Si tienes todavía niños, como que con más gusto lo vas a gozar en este fin de semana dedicado al Día del Padre, ¿no?
Ah, pues bueno, yo fui sola y me la pasé increíble, la verdad.
Entonces, ¿qué más recomiendas aparte de Toy Story?
Pues digo, como les mencionamos, pues es verano del terror y pues todavía Backrooms está, Obsession está, se estrenó Livictus, que también Pacto de Sangre creo que se llama, que también es de terror. Entonces también es una película indie, porque justo lo indie está dominando en el terror ahorita. Entonces si eres fan del terror, pues ahí está también. Ajá. Si no, pues está Toy Story, que es el estreno más fuerte de ahorita, y si te interesa la ciencia ficción, pues uno se puede hacer su propia opinión y ver Disclosure Day, todavía está.
¡Sas! Cecilia Espejo, se nos cortó la llamada, ojalá que te puedas volver a comunicar. Héctor Fajardo, ya estás inscrito. María Elena Anguiano, lo mismo. Gracias también a Mario Sonora Aguirre. Nos da muchísimo gusto que también esté Margarita Santos participando. Aquí está María de los Ángeles Cervantes Rosales. En fin, hemos tenido de veras un montón, una lluvia de recomendaciones interesantes y también de gente que quiere ver la experiencia del cine como se debe, en pantalla grande. ¿Qué más te acuerdas? La Oveja Negra, Poncho, ¿te acuerdas de esa peli?
Es una película interesante, es con, precisamente con Pedro Infante y con Fernando Soler, que es esta visión del padre. Ya ven que cuando hablamos de los arquetipos hay la parte positiva y la parte oscura negativa. En este caso, el papel de Fernando Soler es la parte oscura, que trata de opacar al hijo, de tratar de humillarlo, que trata de mantenerlo atrás, ¿no? Se hicieron dos partes de esta película, fueron un éxito las dos, y en la segunda final hay una reconciliación otra vez de ellos, pero hablando de películas mexicanas, que es un tema que también se ha llevado y se ha tocado de una manera muy, pero muy interesante. Y pues también saber del público, para ellos, qué películas del padre los conmueve. Podemos hablar también de una de las grandes sorpresas en la historia del cine, que es cuando Darth Vader le dice a Luke Skywalker, ¡hey, soy tu padre!
¡Tarán! Sí.
¡Ándale, güey! ¿No?
Sí, tienes toda la razón. Oye, aquí está también Sandra Hernández Martínez y nos dice que también para ella es el Rey León.
Esa por peli supuesto, le encanta película a Sandra. Que
ajá. Sandra, gracias por eso. Y es que dice ella que como no tiene físicamente a su papá, con esa peli, por supuesto que se conecta en las estrellas. Maravilloso. ¿Qué más tenemos por ahí?
Ah, bueno, de última, una bien depresiva a mí se me ocurre, pero es que Steve Carell hizo una película con Timothy Chalamet que se llama A Beautiful Boy, que es sobre Timothy es un chavito con adicciones, entonces es pues la historia de cómo él lidia precisamente con un hijo que tiene esta condición. Entonces es una gran película, infravalorada creo yo de ambos. Creo, pero sí, esa está triste, pero pues si la quieren ver, es una gran película también. Y también After Sun, que es con Paul Mescal, que también muy depresiva, la directora está basada en hechos reales de su vida y su vínculo con su papá, entonces ahí se las dejo.
Pues sí, ahí que el espectador, pues aprovechen de ver películas con su papá, y si son su papá y tienen hijos pequeños, pues véanlos. Son momentos que los van a valorar toda la vida, el poder compartir tiempo emotivo con ustedes.
Claro, también hay que, para los que me están diciendo, oye, pero si no es Día del Padre para mí porque pues no ando en esa onda, ¿qué oportunamente me puedes recomendar en plataformas?
Bueno, en plataformas hay unas, La Casa del Dragón. Exacto. Se va a estrenar la tercera temporada.
Ya este domingo.
Este domingo se espera que cause muchísimo ruido. Ajá. Cuando por primera vez en el Juego de Tronos salieron los dragones, era así como una maravilla. ¿Ya viste el dragón? Y ahora se la pasan en dragones todo el tiempo. ¡Oh! Voy al cine, déjame, me llevo al dragón. Pero la que conoce bien la historia, la ha seguido y puede decirnos muchas cosas, es por supuesto Hania.
Bueno, no sé si sería queja, pero personalmente no era de mi parte, pero mucha gente estaba esperando la acción, ahora sí que la batalla, porque justo, incluso en la serie se hacía, ya si vieron la serie se spoilerán de qué pasa en esta serie, pero no es un secreto que los Targaryen se cayeron porque se cayeron ellos solos, peleándose por el trono, ¿no? Entonces aquí ya se cocinó un poquito medio extraño en las dos primeras, en la segunda temporada especialmente, la primera me parece muy buena, pero aquí se supone que ya son, ahora sí, de lleno los trancazos por el trono. Entonces eso es lo que se espera ver, y pues también en el tráiler es lo que se puede ver, ahora sí ya la batalla final por el trono. Creo que sí hay una cuarta temporada fijada, pero estos personajes están súper interesantes, y de nuevo ver a los dragones pues siempre es y los manejan muy bien, entonces siempre es bueno volver a esta historia.
El domingo no se la pierda entonces, hágase un campito si no tiene nada que ver con que tenga que mover el carbón y agasajar al papá y todo lo demás. Pues bueno, se pueden hacer las dos cosas.
Man, ¿no? No sé si es muy familiar Juego de Tronos.
No, para nada.
Pero yo al menos no la vería con mis papás.
Pues es momento de abrir la posibilidad de que te vayas al cine, vivir la experiencia junto con alguien que invites, y los ganadores son...
Andrés Díaz Jiménez, Antonia Morales Mayoral, Juan Iván Hernández Fernández, Billy Ángel Hernández Zamora y Arturo Javier Rodríguez de Alba. Arturo Javier Rodríguez de Alba, Billy Ángel Hernández Zamora, Juan Iván Fernández, Hernández Fernández, Antonia Morales Mayoral y Andrés Díaz Jiménez. Solo tienen que presentar una presentación.
Una identificación
en taquilla, y con eso pueden entrar con sus pases dobles. Tienen de aquí al siguiente viernes.
Así es que es excelente el regalo de papá. Les abrazamos grandemente. Gracias por su compañía el día de hoy aquí en La Pantalla. Hasta pronto.